Hola, hola, ¿qué tal, señores? Creo que ahí la cagué y se repitió el intro, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, señores, en un nuevo podcast. Hoy no tengo mucho tiempo, así que este va a ser una edición de Serdonomics bastante rápida y que va a ir al grano y que vamos a abordar cosas que quiero que estén al tanto, sobre todo a la gente que le interesan estos temas. Muchísimas gracias a toda la gente que me sigue en Twitch y que me sigue en DLive, que son los que en este momento veo que están más activos, porque en mi canal de YouTube, en el alternativo, en el Latin Afternet, que tiene 1120 suscriptores, pues creo que solamente hay una, dos, tres, cuatro personas tal vez viéndolo. Entonces, también no es que en Twitch o DLive haya mucha gente. Ok, voy a dar los avisos rápidos y voy a tratar de hacer este directo en menos de una hora. ¿Qué ha sucedido últimamente conmigo y con mi canal? Mi canal está suspendido de manera temporal, el canal Latin HL Podcast, el de YouTube, porque ¿se acuerdan de que ahí subía los podcasts completos y los Serdonomics completos? Porque para tener como un incentivo para que la gente me apoyara ahí con $1 o $1.50 al mes, que prácticamente creo que solamente dos personas en toda la existencia del canal lo han hecho, para que una de dos, o para que vayan a plataformas alternativas a ver el contenido, a ver los podcasts, a ver de qué se trata, o para que pues me ayuden, ¿no?, en la plataforma. Bueno, pues eso se acabó, ya no puedo subir los podcasts completos a YouTube, ni aunque estén detrás de una barrera de pago, detrás de una barrera de pago en la cual no están monetizados, o sea que están en privado, solamente para la gente que era miembro. ¿Por qué? Porque me acaban de meter un strike en un video que tiene dos visitas, así como lo escuchan. De hecho, es un Serdonomics y el strike me lo metieron por desinformación médica. Ok, ustedes ya saben a lo que me refiero, ya saben, las inoculaciones mágicas que no tienen ningún efecto secundario y que son completamente seguras. Ok, entonces me acaban de meter un strike, así que no puedo hacer directos, ni puedo subir contenido, ni puedo poner publicaciones durante 2 semanas. O sea, hace todo el mes de octubre. Olvídense de que vaya a volver a haber actividad en mi canal de Latin HL Podcast, pues porque ya no se va a poder. Entonces ahorita pues empecé la transmisión, me tardé bastante con el intro, simplemente pues porque tenía muchísimo que no hacía un directo en este otro canal y estaba configurando las demás plataformas. Estoy muy ocupado, he tenido algunos compromisos personales y familiares, así que pues también no he tenido la oportunidad de hacer más contenido. De hecho, voy atrasado, inclusive subiendo los fragmentos del último podcast. Así que pues estoy trabajando en eso, muy poquito, pero estoy trabajando en eso. Probablemente hoy suba los restantes, si todo va bien. Entre otras tantas cosas. Bueno. Y miren, esto es bien chistoso porque muchos de ustedes pues sabrán de lo que ha estado hablando Neo últimamente, que le está valiendo madre la vida y de que lo está haciendo de manera. O sea, y yo no creo que Neo esté equivocado. O sea, no. Es lo que siempre he dicho, ¿no? Yo veo las cosas fuera de un tema, fuera del tema religioso y étnico, sino que lo veo de la manera económica y de luchas de poder geopolítico. Y coincidimos en un chingo ambos en nuestros propios, digamos, en nuestros propios contextos. Y de eso vamos a hablar bastante el día de hoy. Que de hecho vamos a traer otra de esas teorías que hacen mucho sentido y que probablemente me vuelvan a meter en problemas. Así que, pues, esos son como que los avisos que tengo para todos ustedes que les había comentado. Digo, la gente que me sigue en mi servidor de Discord ya estaba avisada. Por favor, gente, síganme en mi servidor de Discord y no sean pasivos, cabrones, porque nomás se meten y luego como que borran la aplicación y nunca participan y ese estilo de cosas. También me pueden seguir en Twitter, ya saben, en plataformas alternativas y no sé, como que a la gente solamente le gusta pelear en YouTube. Eso tiene ventajas y desventajas, pero bueno. Bueno, a ver, déjenme ver por aquí, porque al parecer no está funcionando tampoco los pinches, los add-ins o los complementos de DLive. Así que acá me dice que tengo que volver a entrar a mi cuenta de TD Labs, porque, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo poco tiempo, me sales con estas mamadas. Pero bueno, gente, los saludo. Ahorita me va a valer madre la gente que me esté viendo en el canal de YouTube. Pues me voy a aventar el streaming acá completo, normal, como siempre lo hago. Y lo voy a eliminar inmediatamente. El streaming estará durante 3 días en la plataforma de DLive. Ahí explórenla porque me dicen, ay, es que no lo encuentro en la primera página. No, tienen que así ver pestañas y la chingada. Eso les pasa por no seguirme en plataformas alternativas. Y lo subiré a BitChute, Odyssey, Mikto.tv y todas las demás plataformas donde tengo todo mi contenido sin censura en cuanto tenga la oportunidad. Probablemente el miércoles o jueves, tal vez viernes, ya que lo edite, recorte ciertas partes, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, y pues por aquí está la gente que normalmente tiene que. Bueno, por acá anda ALX, como siempre. Permítanme que estoy viendo acá problemillas técnicos. Por acá anda Kanji, Juan Sánchez. ¿Quién más anda por acá en YouTube? Greg Radical. A él creo que nunca lo había visto. En fin, todo bien. Entonces, en este momento les voy a comentar lo siguiente. Estamos en un punto muy crítico en muchas cuestiones, sobre todo en cuestiones político-económicas, además de también en cuestiones de conflictos geopolíticos. Ustedes ya saben, porque no puedo decir, como estoy ahorita también transmitiendo en la plataforma YouTube, no puedo decir nada acerca de los países estos que tienen banderitas azules con amarillo, que empiezan con Ucra y acaban con Ania. Entonces, ese tipo de cuestiones. A ver, gente, díganme si funcionan las alarmas. No sé, alguien que done un limón o algo así en la plataforma de DLive, nomás para ver si se escucha. Y pues también saludando a la gente que está en la plataforma de Twitch. ¿Quién más anda por aquí? Ok, sí, sí funcionan las alarmas. Perfecto, Samshell y a toda la gente que me sigue apoyando en DLive. Por favor, gente, apóyenme en DLive porque al parecer ahí sí funcionan las alarmas, sí funcionan las notificaciones. Ya 11 personas en DLive, perfecto. Muy bien, ahora no voy a hacer cambio de plataformas ni nada, así que, pues porque como les digo, estoy muy, muy apurado el día de hoy, pero me parecería irresponsable no decirles cómo está la situación y cómo ha cambiado la cuestión geopolítica económica en estos últimos en esas últimas 2 semanas y hacia dónde creo que esto se va a mover. Sí, bueno, entonces pues vamos entrando en la materia. Ahora, creo que esto es lo último que vamos a ver. Bueno, ahora ni siquiera me di la oportunidad de ponerlos en orden, así que voy a tener que estar haciendo cambios medio inesperados. Este tampoco va en este orden. Creo que van a estar todo completamente invertido. Ok. Bueno, todo esto es lo mismo. Es como que el principio del fin. Pero bueno, esto es bastante divertido. Al final. Ok, va por aquí, va por acá y por acá, bien. Ok, bueno, recuerdan que hace unas pocas semanas hice un directo con Hellfish. Así, miren, sinceramente fue una participación algo floja porque fue muy, ¿cómo llamarlo? Fue algo muy a quemarropa. No tuve oportunidad de leer el de leer bien, o bueno, de establecer bien un tema y todo este tipo de cosas. Pero, como podrán darse cuenta, si yo ya empecé con problemas y me empezaron a meter strikes en videos privados que están detrás de una barrera de pago que no están no monetizados, etcétera, etcétera, por ese tipo de desinformación. Esto significa que la plataforma está empezando a suprimir por completo todos esos temas que no quieren que se lleven a cabo porque probablemente van a influir en las elecciones en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que son, creo que, la primera semana de noviembre. La primera o segunda semana de noviembre. Entonces, pues tenemos que estar muy atentos a ese tema, ¿no? ¿Por qué creo que está pasando esto? Pues porque, no sé si recuerden que cuando hubo un... ¿cómo se llama? Hubo la última elección en Estados Unidos. Tumbaron hasta BitChute. O sea, varios plataformas que tienen libertad de expresión, donde todos los grupos opositores del gobierno actual de los Estados Unidos se concentran y pueden decir todo lo que piensan y todo lo que saben, pues empiezan a atacarlos, ¿no? Conforme más se acerca esta fecha de las elecciones en Estados Unidos, pues empezamos a ver que los términos de, digamos, de las plataformas se hacen cada vez más... digamos que el contenido que se permite en estas plataformas es cada vez menos variado en cuanto a ciertas visiones políticas. De hecho, también muchos canales han reportado que han tenido una enorme baja en cuanto a su alcance, en cuanto a las visitas que están teniendo, en cuanto al tráfico, en cuanto a muchas de esas cosas. ¿Esto por qué? Porque todos los grupos que pertenecemos a ciertas esferas que están asociadas con la derecha política en cualquiera de sus facetas, aunque no tengamos mucho que ver, aunque seamos apolíticos, aunque nos importe una madre todo eso, pues nos estamos viendo afectados. Entonces, de ahí probablemente es que vino el strike a mi canal. Es exactamente por lo cual no subo mi contenido, porque ya saben que es extremadamente políticamente incorrecto. Digo cosas que son consideradas barbaridades y que van por completo en contra de los términos de servicio de esta plataforma. Entonces, pues por eso evitaba subir por completo los podcasts. En fin, entonces, todo lo que estuvimos platicando con Hellfish, pues está materializando poco a poco, ¿no? Entonces, pero bueno, olvidemos de todo eso. Pensemos en el capitalismo, pensemos en dinero, veamos cuáles son nuestras... cuáles han sido los sucesos que han pasado durante las últimas semanas y cómo se ha tornado el mercado, cómo se ha visto afectado toda la esfera económica sobre los últimos sucesos. Bueno, me voy a centrar muchísimo en esto porque esto es tremendamente importante. ¿Y qué sucede? Este es un artículo que se refiere acerca de la última cifra que se desveló acerca de la inflación en los Estados Unidos, en la cual esta cifra de inflación fue más alto de lo previsto. Dice, la tasa de inflación ha borrado por completo las pérdidas que se han visto en las acciones, en el mercado cambiario, después de los anuncios del Banco Central Europeo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Latín, ¿qué vergas es eso? Bueno, básicamente es de que la inflación sigue estando arriba, pero el Banco Central Europeo... ¿recuerdan que hace algunos Erdonomics? Creo que llevo dos Erdonomics diciendo esto. El Banco Central Europeo, en vez de hacer lo que ha estado haciendo la Fed, que es... subir las tasas de interés con la esperanza de hacer que la inflación baje, tiene el problema de que tiene a varios de sus miembros extremadamente endeudados y por lo tanto, disculpen, su emisión de bonos, o sea, la emisión de bonos que es el Estado emite unos certificados en los cuales ellos dicen que si tú les prestas dinero para financiar su gasto, ellos te van a dar un interés, o sea, es una promesa de pago para que les presten dinero. Pero esa promesa de pago tiene que ser atractiva para el mercado para que te lo compren. Y bueno, algunos estados en la Unión Europea están tan endeudados y tienen economías tan débiles que pues prácticamente muchos... prácticamente el mercado privado no les compra ni madre. ¿Por qué? Porque es extremadamente improbable que les paguen y las tasas de retorno son muy, muy bajas. Entonces, como ya les había comentado, el Banco Central Europeo empezó a subir las tasas de interés y después de hacerlo por primera vez, que ni siquiera recuerdo cuánto lo hicieron, que también no fue mucho, creo que fueron 0.5%, iban a decir, volvieron, ya habían anunciado que iban a subir las tasas otra vez 0.5% después de que habían estado prácticamente en cero. E Italia dijo, oye, ya no la subas. ¿Pero por qué? Es que voy a caer en impago si la subes. Ah, porque además de eso, y esto se me olvidó mencionarlo, el Banco Central Europeo había dicho que ya no iba a comprar la deuda de sus estados miembros. ¿Qué quiere decir con esto de que el Banco Central Europeo está comprando la deuda de sus estados miembros? Pues países como lo son España, como a ver, los que llamamos los puercos. ¿Quiénes son los puercos? O sea, lo que llaman en inglés los pigs es Portugal, España, Italia, Grecia. Ahí está, son esos cuatro. O sea, los pigs, esos cuatro países son los puercos, los que se están comiendo, digamos, todo el dinero que imprime el Banco Central Europeo. Y lo que sucede es de que Italia ya no pudo con esas tasas de interés, así que le dijo al Banco Central Europeo, oye, no subas las tasas, si ya no, ya nadie quiere comprar mis bonos. Bueno, ¿qué hizo el Banco Central Europeo? Compró los bonos de Italia al mismo tiempo que elevó las tasas de interés. Para todos aquellos que sepan algo mínimamente de economía, eso significa que no están haciendo nada, absolutamente nada, para bajar la inflación en Europa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como no están haciendo nada para bajar la inflación y siguen imprimiendo dinero para que estos estados que son sus aliados no colapsen, pues simplemente están continuando con la impresión monetaria y esto está causando que haya aún más inflación. Bueno, ahora volviendo al artículo, esto significa que, y aquí no, y esto significa que las acciones o que los mercados reaccionaron positivamente a que el Banco Central Europeo siga imprimiendo dinero. O sea, siga estimulando la economía. Mientras se siga estimulando la economía, las acciones van a seguir subiendo de valor. ¿Por qué? Porque al momento de que este dinero llega al mercado, pues sigue habiendo un chingo de liquidez. Entonces, pues simplemente se ajustan los precios, ¿no? O sea, es inflacionario. Ok, continuamos. También lo que está sucediendo es que el mercado. El mercado cada vez huele más el hecho de que los bancos centrales no están haciendo nada para bajar la inflación o para combatir la inflación. ¿Esto qué significa? Que cada vez los bancos centrales, o sea, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y bueno, no, el Banco de Japón ni hablamos, pero bueno. Los principales bancos centrales del mundo están perdiendo credibilidad ante los inversores. ¿Eso qué significa? Los inversores se están dando cuenta cada vez más conforme pasa el tiempo de que va a haber una caída del mercado. Entonces, ¿qué sucede? Los inversores están vendiendo sus activos para mantener su liquidez, o sea, se están manteniendo su dinero en cash, en efectivo, entre comillas, lo están manteniendo en fondos de liquidez para poder comprar en cualquier momento y no, digamos, estar en un fondo de bonos del Estado que sea 28 días, que tengas 28 días luego para mínimamente sacar tu dinero y luego aprovechar que todo el mercado esté en oferta. ¿Esto qué significa? Que como nadie está comprando acciones o cada vez menos gente está comprando acciones, bonos, materias primas, futuros, opciones, entre otros tantos instrumentos entre otros tantos instrumentos financieros, hay una extrema volatilidad por falta de liquidez dentro de los mercados. No sé si entiendan lo que estoy diciendo. O sea, sí, como la gente está esperando que haya una caída del mercado, y están ahora tienen su dinero en cash o tienen su dinero en fondos de liquidez dentro de los operadores financieros. Cada vez que hay cambios en la oferta y en la demanda, tú ves que hay movimientos brutales de los precios y movimientos muy marcados que serían extremadamente difíciles de hacer. O sea, hay una alta volatilidad en los mercados derivado de que cada vez dentro del mercado hay menos liquidez. Ok. ¿Esto por qué es? Por lo que ya les decía, los bancos centrales están perdiendo una enorme cantidad de credibilidad en los inversores. Bueno, cada vez los inversores les creen menos a los bancos centrales de que están haciendo algo para lidiar con la inflación. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los bancos centrales para poder controlar la inflación o combatirla? Lo que tienen que hacer es calcular la inflación real, que yo sé que en este momento, por ejemplo, en México está alrededor del 8.5%, en Estados Unidos está alrededor ya casi del 9%, creo que del 8.4% este año. Pero prácticamente es del doble, ¿eh? O sea, es de 2 a 2.2 veces más o menos. O sea, la inflación real está entre el 16 al 21%. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú quieres en realidad combatir la inflación, los bancos centrales deberían de hacer su oferta de bonos más atractiva que la del mercado, pues. Entonces, en vez de estar en una tasa en este momento, creo que la Fed, no recuerdo en cuánto está en este momento, pero creo que están como en 3.5%, deberían de estar en alrededor de un 22%. ¿Saben qué pasa? Si tienes que pagar el 22% sobre tu deuda de 31 billones de dólares, el gobierno de los Estados Unidos quebraría por completo. Ok, entonces no lo van a hacer. De hecho, creo que si llegan a rebasar el 3.8%, creo que en el mercado de bonos, no recuerdo, el 3.5%, y creo que en este momento no están en 3.5%, creo que están en alrededor de 3.2%. Iban a quebrar alrededor del 2026. Entonces les quedan ahí como nomás una subida de 0.5% para llegar a su límite. No, de hecho, ese era, disculpen, alrededor del 3.5% es lo máximo que puede pagar la Fed para mantenerse solvente. ¿Sí? Entonces, en este momento están muy cerca ya de ese límite. Ahora, hay bancos centrales, hay países que no pueden hacer eso. Ahora, la venta de los bancos centrales, o sea, los gobiernos, cada cierto tiempo emiten nuevos bonos. ¿Esto qué significa? Como ya les dije, los gobiernos emiten certificados, los cuales venden con una promesa de pago con interés para financiarse. Ok. Como los países emiten estos bonos, hay bonos de que lo que sucede es de que expiran, o sea, bonos a un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Entre más tiempo sea, una mayor tasa de interés les dan. Ahora, lo que ha sucedido es de que los bancos centrales han dejado que expiren una gran cantidad de contratos y ya no los renuevan, pero están empezando a renovar cierta cantidad, y la demanda para comprar esos bonos ha sido muy baja. Entonces, ¿qué sucede? Los países que emiten esos bonos, para poder atraer inversores, necesitan subir la tasa de interés que ofrecen. O sea, sé que si tú emites un bono a 10 años, por decir una cifra, con el 2%, y nadie te lo quiere comprar porque 2% a 10 años se les hace una nada, que tienen razón, pero es una inversión segura. Entre comillas, relativamente segura, pues para que atraigas más inversores, pues dices, bueno, en vez del 2 te voy a dar el 4%. Pero tú ves luego a países que no tienen nada de disciplina fiscal y que dependen un chingo de que otros países los ayuden y todo eso. ¿Tú le crees a esos estados, que a esos países que te van a respetar el contrato? Pues no, ¿verdad? Ok, pues eso es lo que está pasando exactamente. Los países como Estados Unidos, el Reino Unido y no se diga la Unión Europea, que están emitiendo bonos, nadie quiere comprar sus pinches bonos. Y lo que está pasando es de que en el mercado de bonos cada vez tiene que ofrecer una tasa de interés más alta. Entonces, como no pueden ofrecer una tasa de interés más alta, y esto, el mercado de bonos, lo que sucede es esto. Entre los bonos, como cada vez más gente se está deshaciendo de, o sea, los está vendiendo los certificados, los bonos de varios países. Entonces, esos países tienen que emitir cada vez bonos con mayor tasa de interés para poder mantenerse solventes. ¿Y saben qué está pasando? No lo están logrando. Eso es lo que vamos a ver ahora. El Banco de Inglaterra, el BOE, provoca el caos por cómo está tratando su mercado de pensiones. ¿Esto qué significa? El Banco de Inglaterra tiene un fondo de pensionados, el cual, pues obviamente, se basa en bonos del gobierno. Entonces, el Banco de Inglaterra le dijo, esto son información interna, le dijo a un chingo de fondos de inversión, oye, deshazte de todos mis bonos porque voy a emitir bonos con mayor tasa de interés para ser más atractivo. Porque si no vas a perder un chingo de dinero porque tus bonos se van a devaluar y luego vas a perder un montón de dinero. ¿Y saben qué pasó? Cuando todos que querían vender los bonos del Estado, pues nadie los quería comprar. O sea, para que un mercado funcione tiene que haber vendedores y compradores. Y como no había compradores, pues es un enorme problema. Entonces, ¿qué hizo el Estado para no quebrar? Porque lo que sucede es de que cuando nadie los quiere comprar, pues tienes que emitir bonos con una mayor tasa de interés. Ok. Lo que está haciendo el gobierno ahora, porque nadie quiere sus bonos, es imprimir más dinero para comprar sus propios bonos que nadie quiere. Eso es lo que está haciendo el Banco de Inglaterra. ¿Y esto por qué? Porque si continúan subiendo la tasa de interés, por simple oferta y demanda del mercado de bonos, se van a la puta quiebra. Entonces, ¿ustedes imaginaban eso? Y porque es como lo dice ALX. Y esto va a causar más inflación. Exactamente, porque están, ¿cómo le llaman a esto técnicamente? Están monetizando la deuda. ¿Qué significa monetizar la deuda? Que estás imprimiendo dinero para comprar tu propia deuda. Y así lo que están haciendo es de que están manipulando el mercado. El Banco de Inglaterra, al momento en que el mercado de bonos marca 4%, o sea, que tienen que nadie va a comprar bonos del Banco de Inglaterra si no es por una tasa del 4%, de repente baja. O sea, baja a 3.9, 3.8, 3.2. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es de que están comprando los bonos. O sea, de que están. Al momento de que hay más demanda por los bonos, la tasa de interés baja. Pero ¿quién los está comprando? Nadie lo sabe. Lo está comprando el Banco de Inglaterra. Y la Fed. Y eso le está pasando exactamente al Banco Central Europeo. Bueno, de hecho ya le pasó con Italia. Y le está empezando a pasar con más países. Ahora le está pasando a Inglaterra. Y esto le está afectando inclusive a los Estados Unidos. Le está afectando a la Fed. Porque recuerden que estábamos hablando acerca de que el Banco de Japón eligió el camino de la hiperinflación. Así, porque esto es lo que sucede. Nadie está tan endeudado como lo está Japón. Entonces, creo que Japón no se puede permitir ni siquiera una alza del 2%. O sea, no pueden pagar bonos al 2% de interés. Entonces los tienen que mantener prácticamente en cero. Entonces, el Banco Central de Japón nunca puso sobre la mesa la opción de subir las tasas de interés. Y mucha gente me estaba argumentando que la diferencia que tenía Japón contra otros países es de que su deuda es interna. Sí, o sea, básicamente me están argumentando de que no te preocupes, ellos están comprando sus propios bonos y no le deben a nadie. Ok, sí, o sea, la ventaja que tiene eso es de que no va a venir algún país a. No se van a ver amenazados por otros países. Eso es todo. Pero se están imprimiendo, o sea, sigue siendo hiperinflación, cabrón. O sea, bueno, total, no importa. Ok, ahora, ¿por qué Estados Unidos se está metiendo en estos problemas? Porque adivinen qué país es uno de los mayores compradores de deuda estadounidense. El Banco Central de Japón. Entonces, esto parece que es así. No tengo ningún dato que lo respalde. Pero el Banco Central de Japón empezó a vender sus bonos estadounidenses en el mercado. Entonces, al haber mayor oferta, o sea, al haber muchos más bonos del Tesoro americano en el mercado, empezó a subir la tasa de interés en el mercado de bonos, que era requerida para que la gente quisiera comprar bonos estadounidenses, porque es la cantidad que manejan de compra los países o los bancos centrales de economías como la de Japón, pues es muy grande. Y esto, pues básicamente porque Estados Unidos le dijo a Japón que iba a subir tasas de interés valiéndole pito. O sea, y que si ellos estaban muy endeudados no era su problema, aunque digamos que Japón haya sido sus aliados y Japón esté sometido por ellos y bla, bla, bla. Un chingo de reclamos desde la Segunda Guerra Mundial de ¿por qué me aventaste, ¿por qué me aventaste las bombas y me hiciste a huevo dejar de ser el imperio japonés y me pediste derechos a las... Ok, no puedo decir eso aquí porque me van a cerrar el canal. Bueno. ¿Y por qué les diste derechos? ¿Por qué? ¿Por qué me obligaste a darles derechos? ¿Por qué? Pero bueno, esa es otra historia que no viene mucho al caso. ¿Por qué me llaman en este momento? Esperen. Es por esto que les digo que no tengo mucho tiempo el día de hoy. Permítanme, ahorita continúo. Ya casi, ya casi. Dejen contesto. Mero, ya mero. Ok, ya. A ver si me vuelven a marcar ahorita. Bueno, total. Eso es lo que está sucediendo. Ok, bueno, este artículo era el mismo. Básicamente dicen lo mismo que les dijo a todos los fondos de inversión que tenían bonos de las pensiones que los vendieron a la chingada y que tenían 3 días y pues todo el mundo quería venderlos, pero nadie quería comprarlos. ¿Cómo chingados te deshaces de ellos cuando no hay compradores? Ok, seguimos. Ahora, esto es lo más encabronadamente preocupante del mercado de bonos. Y les voy a decir por qué el mercado de bonos es extremadamente importante. El mercado cambia, bueno, el mercado de acciones se puede ir a pique a la chingada sin problemas. O sea, ¿por qué? Porque son empresas privadas. El mercado de futuros se puede ir a abajo, pues por un chingo de razones. El mercado de bonos no se puede ir a pique, porque eso significa que países enteros van a quebrar. Entonces, no importa lo que suceda, los países, sobre todo los países más grandes y poderosos de Occidente, como son Japón, Inglaterra, la Unión Europea y Estados Unidos, van a mantener el mercado de bonos a flote como sea. ¿Qué dice este artículo? The most powerful buyers in treasuries are all bailing out at once. Todas las instituciones o las instituciones más importantes que compran bonos del Estado en Estados Unidos, todas están recibiendo apoyo gubernamental al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Que saben que se los va a cargar la chingada. ¿Por qué? Porque están comprando bonos estadounidenses. Entonces, lo que van a hacer es de que los van a rescatar. ¿Con qué los van a rescatar? Con más dinero impreso. ¿Eso qué significa? más pinche inflación. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Recuerdan que, no sé si, miren esta foto de aquí? ¿Ven esto? Este es un paraje con unas tuberías y hay mucha desolación y mucha pinche nieve. ¿Eso qué significa? Que hace frío. Por acá preguntan que si los bonos de los Yankees no tienen valor. Sí tienen valor, cada vez menos. Ese es el tema. Ok, ven todo este paraje de tundra, donde al parecer hace mucho frío y pasan ahí unas tuberías. Bueno, la Unión Europea está tratando de hacer maromas para mantenerse a flote en el tema energético y, por ejemplo, aquí están hablando de que van a hacer un corredor de varios países para poder facilitar el comercio de petróleo de sus aliados estratégicos. Aquí mencionan a Polonia, a Grecia, y que a través de Italia y Bélgica, entonces que van a facilitar el comercio y el transporte de gas y todo. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? De que hay escasez de gas, hay escasez de petróleo, y los precios van a la alza. Si ustedes ven las gráficas, en este momento creo que no las tengo a la mano, pero bueno, si ustedes ven las gráficas, ustedes ven que ha pasado algo muy parecido a lo que les estoy diciendo del mercado de bonos, donde se llega a cierto límite y de repente alguien compra un chingo de bonos para bajar la tasa de interés. Ok, esto también está pasando en el mercado del petróleo y en el mercado del gas. De repente el gas llega a cierto precio y el petróleo llega a cierto precio y de repente ¡fum! Baja así de manera... De manera súbita. Ok. ¿Pero por qué? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno. Y esto está bien estúpido. Pero bueno. Déjenme explico eso. Pues básicamente tenemos uno de los eventos más importantes de este año. Y yo creo que va a ser como que el acabose. No va a ser el fin del mundo. Pero sí, esto es lo que quiero que tengan todos en cuenta. Las elecciones intermedias son la primera semana de noviembre. A ver, dejen checo eso. Noviembre, sí, la primera semana. Probablemente, no recuerdo, van a ser el sábado 5 de noviembre. No sé si son el 6, tal vez sean, no sé si sean el fin de semana del 5 de noviembre o del 13, pero es uno de esos dos. Total, el problema es de que falta mucho y hay una olla de presión brutal en dos mercados. El primer mercado es el que ya les dije, en el mercado de bonos, donde se está yendo a la chingada. O sea, literal, los países están colapsando. O sea, Japón lo que está haciendo es tratar de no colapsar. Y lo que está haciendo es de que está liberando presión vendiendo los bonos estadounidenses, lo cual está poniendo en la madre a Estados Unidos. Que lo que está haciendo es que están comprando sus propios bonos, pero no lo están reportando y están manteniendo como que un segundo, ¿cómo le llaman estos? El bookkeeping. O sea, están haciendo su contabilidad aparte de lo que están, de las compras que están haciendo de sus propios bonos. Están haciendo puras mamadas. El Banco Central Europeo, lo mismo están haciendo. Y el Banco de Inglaterra también. Ok. Por acá preguntan que Putin es solo un chivo expiatorio. Sí, o sea, Putin solamente está diciendo, o sea, oigan cabrones, yo no quería hacer nada de esto, ustedes me están obligando. Que al último vamos a hablar de ese tema. Y ese es el tema, o sea, estoy dando toda esta introducción simplemente para hablar del tema final que es este. Al mismo tiempo está pasando esto. De antemano quiero que sepan que esto es una súper estupidez, pero políticamente hablando, esto es popular. ¿De qué estoy hablando? De que, por ejemplo, en República Checa o Chequia, ya ven que se cambió el nombre del país hace no mucho tiempo, los políticos en este país, en la República Checa, están proponiendo imponer un 60% de impuestos a las ganancias que han tenido las empresas energéticas en el país. Esto es lo que se llama como windfall taxes en inglés. Y es lo mismo que está pasando con las empresas en el sector petrolero en el Reino Unido, lo mismo con lo que están amenazando en Estados Unidos los demócratas, etcétera. Ahora, ¿esto qué significa? Que le van a poner en la madre, o sea, imagínate, las compañías, no sé si recuerden que hace, no sé, tal vez 1 o 2 años estábamos en medio de una pandemia, bueno, disculpen, de una pandemia en la cual nadie viajaba y el consumo de petróleo se fue a prácticamente cero. De hecho, el precio del petróleo estuvo en negativos, o sea, era más caro, o sea, los inventarios de petróleo estuvieron al 100% en todos lados y era una pérdida porque los costos de mantener llenos los almacenes era más que lo que se ganaba del combustible que se vendía o que se consumía. O sea, así llegamos a estar. Entonces, las compañías energéticas han estado teniendo pérdidas durante los últimos 2 años. Ahora que los precios del petróleo o que la demanda global ha vuelto a estabilizarse, los países están suprimiendo por completo el precio del petróleo porque esto es extremadamente impopular en todos los, digamos que en la población en general. Y sobre todo es extremadamente impopular en medio de las elecciones intermedias en Estados Unidos para el gobierno actual de Joe Biden. ¿Esto qué significa? Que el votante promedio en Estados Unidos, no sé si alguna vez han ido a Estados Unidos o no sé si alguna vez han visto cuál es el estilo de vida en ese país, en el cual si no tienes un vehículo particular, no te puedes mover y no puedes hacer tu vida, salvo en como en 4 ciudades donde hay transporte público y todo está concentrado, no, todo lo demás son grandes distancias y tu segundo mayor gasto después de la renta es la gasolina y la transportación, o sea, los gastos asociados a tu vehículo. Entre ellos la gasolina. Entonces, la inflación en Estados Unidos, en cuanto al normie o en cuanto a la persona promedio, es percibida mediante el precio de la gasolina. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que Estados Unidos o el gobierno Joe Biden están moviendo toda su maquinaria propagandística con una narrativa de que hay destrucción de demanda y están suprimiendo los precios del gas y del petróleo. Y al mismo tiempo están vaciando su reserva de petróleo estratégica. La reserva de petróleo estratégica de Estados Unidos se utiliza para cuando entran en un periodo de guerra o en un periodo en el cual su suministro o su extracción de petróleo está comprometida. O sea, quiero que tengan eso en mente. Estados Unidos está drenando sus reservas de petróleo que normalmente se utilizan en una guerra. Esas reservas de petróleo, que son muy grandes, solamente le pueden durar hasta marzo del siguiente año al ritmo en el cual lo están liberando al mercado actual. Creo que estaban liberando alrededor como de 2 millones de barriles por semana. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que en el mercado de futuros de materias primas, sobre todo en el área de petróleo y del gas, se está haciendo una olla de presión. O sea, cada vez hay más noticias que dicen que hay menos oferta de petróleo. O sea, hay menos petróleo en el mercado disponible y hay menos gas disponible por las sanciones a Rusia. Y porque no se ha invertido en infraestructura para extraer petróleo o gas o cualquier otro medio energético que no sean putas plantas solares o ningún tipo de parque eólico que no tienen para nada la estabilidad ni tienen la cantidad de producción de energía necesario para mantener la población aún al consumo que tenemos actualmente. Entonces, cada vez es más difícil para la administración del gobierno actual de Estados Unidos poder mantener los precios abajo. Entonces, en este momento tenemos dos grandes problemas viéndolos desde su perspectiva. Tenemos el mercado de bonos de varios países que está a punto de colapsar, están a punto de caer en bancarrota. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en algún momento el gobierno va a tener que hacer recortes de gastos inmediatos y súbitos. ¿Eso qué significa? Van a tener que empezar a despedir gente del gobierno. Van a tener que empezar, ustedes van a ver que los no sé, las el por ejemplo, un díganme un ministerio que no sirve para nada. Me viene por aquí el Ministerio de Igualdad de algún país que donde las corridas de toros eran algo como muy tradicional y las, ¿cómo se llaman? Las sevillanas y todo ese tipo de cosas. O sea, eso es lo primero que se va. O los trabajadores de bajo nivel y todas las cosas que, o sea, entran en crisis o te van a hacer un corralito para que no puedas sacar tu dinero porque vas a hacer que el gobierno colapse, la liquidez. Te va a hacer un súper desmadre. Entonces, digamos que en este momento está Spider-Man tratando de evitar que el mercado de bonos de varios países colapse. Y es que si Estados Unidos cae, si el Reino Unido cae, si Japón cae, si el Banco Central Europeo cae, nos va a llevar la chingada a todos. Eso es una caída súbita del mercado, que es exactamente lo que están esperando todos con su dinero en cash, en fondos de liquidez, para que todo el mercado cambiario, o sea, todo el mercado cambiario, todo el mercado de acciones se vaya a la mierda. ¿Sí? Y todos, así, todos los cerdos capitalistas nos estamos frotando las manitas para poder comprar acciones baratas. Y ya después de que venga la recuperación, de que recorten el gasto, de que haya un chingo, no sé, de gente que no hace nada en las calles, haya una enorme cantidad de desempleo y poco a poco, pues la economía vaya resurgiendo. Vaya resurgiendo, por ejemplo, invirtiendo en la industria energética para poder tener nuevamente, no sé, calefacción, aire acondicionado para que la gente pueda trabajar. Pues bueno, empezar a recuperarse. En fin, entonces, vamos a continuar con el siguiente artículo, que viene a hablar más de eso. Y es que a ver, déjame ver. Ah, sí. Es que este era antes. La OPEC recorta la demanda. Bueno, la OPEC ha recortado la producción en 2 millones de barriles. O sea, sí. Como Occidente está utilizando toda su maquinaria propagandística para bajar o para evitar que suban más bien los precios del petróleo por cuestiones políticas, lo que están haciendo ahora es todo el bloque de países productores de petróleo que dicen, oye, es que yo estoy viendo que hay mucha demanda, la cantidad de producción de petróleo que hay es limitada, no hay más países o no hay más empresas invirtiendo en el sector. ¿Por qué el precio del barril del petróleo sigue tan barato? Fácilmente el precio del barril de petróleo debería estar oscilando entre 100 y 110 dólares. Y creo que en este momento está alrededor de entre 80 y 85. Digo, ustedes lo podrán checar. Bueno, ¿saben qué acaba de hacer la OPEC? Acaba de recortar la producción en 2 millones de barriles. O sea, Arabia Saudita, junto con Rusia, Venezuela y todos los países que conforman esta entidad, acaban de reducir la producción. ¿Para qué? Porque van a recortar aún más la oferta de petróleo para que suban los precios. Eso nos lleva al siguiente artículo, que nos dice que los Estados Unidos están buscando la manera de castigar a Arabia Saudita por el recorte en la producción de petróleo que se produjo. Entonces, la OPEP está aumentando la presión para que los precios del barril de petróleo suban. Mientras que en Estados Unidos están tratando de llegar, o sea, hagan de cuenta que en este momento Estados Unidos es un coche que ya no tiene llantas, viene incendiado, viene echando humo negro por el escape, pero aún se sigue moviendo y tienen que llegar a la meta y están tratando de que el puto auto no explote antes de llegar a las elecciones con precios del petróleo por arriba de 100 dólares, que para mí deben de estar en este momento entre 110 y 120 dólares. Entonces también estamos muy cerca de que haya un pinche colapso del mercado de bonos. Y ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Si ustedes, no importa si tú estás invirtiendo en el mercado o no, hay dos posibles escenarios. Uno es, la olla de presión del mercado de bonos explota y todo se va a la chingada antes de las elecciones. O lo mismo, La olla de presión del mercado energético explota y el barril de petróleo se va súbitamente a $100 antes de las elecciones de Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, tenemos estos precios del barril de petróleo desde alrededor del mes de mayo, junio, julio, alrededor de julio. Porque dicen que vamos a morir. No, no vamos a morir, solamente... Y luego tú eres de Argentina. Si no has muerto a estas alturas, no... Créeme, no vas a... ¿Cómo se llama? Ya le llevas ganada. Porque dice ALX. No vamos a morir. O sea, el golpe lo van a resentir los que vivan en países primermundistas. Los van a resentir muchísimo porque tienen un alto estándar de vida. Nosotros, pues, tercermundistas, la vida va a seguir. Ahora, volviendo al tema. Si tú estás en... Imaginemos de que revienta la olla de presión y tú eres un cerdo capitalista y estás invirtiendo. Ok, truena el mercado de bonos y todo el mercado de acciones se va para abajo. Eso significa que si estás invirtiendo en materias primas, también las materias primas se van a ver afectadas porque va a haber un chingo de pánico. Entonces, como las acciones van a empezar a caer, la gente va a empezar a vender sus acciones para no seguir con pérdidas. Entonces, la gente que ya no pueda o que no tenga ningún tipo de ganancia, pues se va a tener que esperar y se va a quedar atrapado. Entonces, cuando llegue el fondo, ahí es cuando tenemos que comprar. ¿Sí? O sea, y va a haber un pánico inicial y después va a haber una confirmación y va a haber un pánico aún más grande. Entonces, cuando se produzca la segunda ola de pánico es cuando se tiene que comprar. Y ustedes me dirán, Latin, ¿y tú qué estás haciendo? Yo, en lo personal, en este momento tengo 50% de mi portafolio en materias primas. 50% de mi portafolio está en mi fondo diversificado de materias primas. Y el otro 50% lo tengo en cash. Lo tengo en efectivo, lo tengo en líquido para hacer la compra si ese es el caso. Ahora, el otro escenario es que haya una súbita subida, o sea, si el mercado de energía estalla y los precios de repente suben porque están demasiado baratos, pues tengo mi inversión en el fondo diversificado tiene más del 50% en energía, entonces subiría y me aprovecharía. Y hay una enorme cantidad de margen para poder comprar. Una vez que se confirmen que esos precios no hay manera de que bajen por la manipulación que tiene Estados Unidos para llegar a las elecciones, y se haya terminado por completo la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, ahí puedes comprar y no hay manera en años de que los precios de la energía bajen. Pero el mercado se va a tardar tiempo en darse cuenta de esto. Entonces hay compras, no importa cuándo esté el precio, y les aseguro que va a empezar a subir muchísimo. Ahora, vamos con el segundo escenario. Imaginemos de que... ¿Por qué me preguntan que si sigo en pérdida? No, el mercado se recuperó y tuve una pequeña pérdida. El mercado se recuperó bastante bien y luego bajó muchísimo. Pero me recuperé y vi todo este escenario, lo estuve consultando y vi así en el boletín en el que estoy suscrito y tuve mi portafolio, perdí como $500, o sea, no mucho. De hecho fue menos, fueron como 250. Entonces no pasa nada, pero tengo bastantes ganancias. Entonces esto solamente es en pérdida sobre lo que ya tenía. En fin, total. Más bien en pérdida sobre las ganancias que ya tenía, entonces no he perdido nada de dinero. Ok, volviendo al tema. ¿Qué pasa si llegamos a las elecciones intermedias y digamos de que vamos al peor escenario? Independientemente de quién gane en las elecciones intermedias estadounidenses, si ganan los demócratas o los republicanos, imaginemos el peor escenario donde ganan arrolladoramente los demócratas porque la gente es extremadamente ignorante y el precio de la gasolina siguió bajo y el mercado de bonos no explotó, o sea, no implosionaron, no cayó, no hubo una crisis enorme mundial. Pues bueno, en ese momento, el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna razón para continuar con la manipulación. Ya saben, que van a continuar de aquí a 2024 con el poder. Y tienen 2 años para continuar con su agenda para prevenir un montón de problemas que traen, que probablemente desemboquen en una revolución, pero quién sabe, no sabemos qué pueda suceder. Bueno, entonces, probablemente la Fed, el Banco Central estadounidense, no tenga motivos para continuar subiendo las tasas de interés y simplemente van a dejar que la inflación haga su magia, van a dejar de drenar su reserva estratégica o pueden dejar que se siga drenando durante algunos meses hasta que sea inviable, y entonces la inflación nos va a golpear más duro que antes y va a continuar acelerándose. ¿Por qué? Porque van a tener que seguir manteniéndose a flote en el mercado de bonos y van a tener que seguir manteniendo la credibilidad, pero con ellos en el poder, de manera ya oficial. Ya no tienen nada que perder y van a continuar con su agenda, ¿no? ¿Esto qué significa? No importa qué suceda, la inflación va a continuar y va a seguir siendo brutal, no importa dónde estés en el planeta. Entonces, esta es mi mayor recomendación. Si tú estás en el mercado, si estás siendo un cierto capitalista y estás invirtiendo, pues no importa. O sea, ya sabes en qué invertir y en medio de ese escenario, en lo mejor que puedes invertir es en lo que ya saben. Contratos de futuros de materias primas, en los fondos que ya les he mencionado, en diferentes Cerdonomics. Si no sabes a qué fondos me estoy refiriendo, por favor, ve a la plataforma micto.tv y ahí están todos los Cerdonomics. Los puedes encontrar también en Odyssey y lo puedes encontrar también en BitChute. Te recomiendo que los escuches todos para que sepas todo el contexto y por qué te da esa situación. Ahora, si tú no inviertes en nada, pero has notado que la inflación hace que todo sea más pinche caro, prepárate porque va a seguir subiendo de una manera súper brutal. Entonces, esto va a desembocar probablemente en una escasez como nunca la hemos visto en ciertos países, como en Francia, donde tienen ya una escasez de gasolina brutal, y el precio de la gasolina, de los alimentos y de muchas otras cosas que son primordiales para la supervivencia de la gente van a seguir subiendo su precio. Yo, por ejemplo, yo no he dejado de comprar exceso de despensa. Yo hoy me compré 2 latas de esas de atún que son de como 1.5 kilos. Y yo creo que la siguiente semana voy a seguir comprando. Creo que tengo 6 de esas y tengo como unas 10 latas de sardina. Tengo como 50 jabones de baño. cosas que normalmente utilizo para cocinar y todo eso. Cosas no perecederas. Cada vez consumo el más viejo y voy añadiendo otros 2 y voy haciendo eso. ¿Por qué? Pues porque cada vez está más caro. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Si has pospuesto una compra y que la tienes planeada, o sea, espera. O sea, o es mejor que la hagas de una vez, porque créeme, cuando el proveedor vuelva a rellenar el inventario, una de 2, o no va a haber, o va a ser mucho más caro. Entonces, yo les recomiendo que hagan esas compras ahora. Pero lo más importante es de que, si tú tienes un vehículo y necesitas forzosamente para tus actividades, yo te recomendaría que vayas comprando varios bidones para almacenar gasolina. Y no sé, por ejemplo, tengas unos 2 o 3 tanques, unos 4 o 5 tanques, y lo que vas a hacer es vas, llenas tu tanque y luego llenas tu bidón, que es otro tanque. Y así te acabas uno y vas rellenando otro, así. ¿Para qué? Para que cuando golpee el incremento de precios, pues acabes el que ya tienes, utilices otro y vayas viendo cómo van oscilando los precios y cuándo puedas ir comprando. ¿Sí? Eso es para que tengas, para que no te vaya a pasar lo que le está pasando a la gente en Francia, que tiene que hacer filas kilométricas, que están esperando en la fila para cuando les surtan el el petróleo, las gasolineras. Por acá la gasolina se puede almacenar por mucho tiempo. Creo que tiene un tiempo límite. La verdad es de que no sé. Por favor, vayan a YouTube a buscar esa información. Pero lo que sí es de que tienen que comprar comida, sobre todo alimentos no perecederos y sobre todo proteína. O sea, por ejemplo, latas de atún las tienen que tener. Latas de comida enlatada, no sé, de sopa, latas de sardina. Todo ese tipo de cosas. Ténganlo muy, muy presente. O sea, cosas perecederas como lo son verduras, frutas y eso, pues eso van a tener que estarlo comprando. Pues porque no se pueden almacenar. Tal vez frutos secos, no sé, frijoles, leguminosas, lentejas, todo ese tipo de cosas que sí se pueden almacenar durante periodos largos de tiempo, también cómprenlo. Si pueden llenar su nevera o su refrigerador, o si tienen un congelador grande, pues llénenlo de carne, porque también la carne va a subir muchísimo de precio, etcétera, etcétera. Entonces, tomen eso en cuenta. Eso es lo más importante de todo este Sterdonomic. Ok, ahora vámonos a la parte final y la más interesante. Voy a hacer un comentario así que me parece muy chistoso. ¿Se acuerdan, señores, la gente que me sigue desde hace ya bastante tiempo, cuando hablábamos acerca de mujeres y que las relaciones y que, ay, no valen la pena y todo ese tipo de cuestiones? Y ahora estamos hablando de geopolítica, de bonos, de inversiones. Estamos hablando de la canasta básica, cómo se mueven los mercados. Por cierto, otra cosa que se me olvidaba. El conflicto bélico que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania, más bien es Rusia y Occidente, no va a terminar pronto. Y va, al parecer, va a seguir la escalada. Esperemos que no lleguen a una conflagración nuclear, porque ahí estamos muertos y no tenemos que preocuparnos de eso. Vamos a morir todos de radiación. Así que el tema de todo eso es de que probablemente para mantener la unidad nacional y mantener a un chivo expiatorio van a continuar con el tema de la guerra, ¿no? Pero créanme, Ucrania está perdida. O sea, las regiones que se ha anexado Rusia no las van a perder nunca. La OTAN no tiene manera de poder contraatacar porque si no entrarían en una guerra nuclear con Rusia, cosa que no están en posición de hacer. Están a punto de la quiebra, todos sus pinches aliados están a punto de quebrar y están siguiendo y continúan imprimiendo dinero para mandarles más dinero y recursos al gobierno ucraniano para pues, seguir ahí valiendo madre, ¿no? Y estar muriendo. También se está filtrando información de que la gente que está peleando en el frente contra Rusia no son ya ucranianos. De hecho, ya casi no quedan soldados ucranianos, sino que quedan puros mercenarios. Inclusive de grupos como lo fueron grupos de mercenarios del Medio Oriente, como lo llegaron a ser el ISIS, y también como lo llegaron a ser el Estado Islámico. Entonces, y también mercenarios que prácticamente son fuerzas especiales estadounidenses. Y pues bueno, los están haciendo pedazos. Inclusive si vieron las últimas semanas, Rusia, después de que les volaron el puente ahí de Crimea, pues bueno, les hicieron un bombardeo súper brutal, que les están chingando toda la infraestructura y que de hecho Ucrania ya no puede suministrar nada de sus recursos a Europa porque han jodido por completo su infraestructura. Los ucranianos no tienen energía eléctrica ni agua y todo eso. Entonces, probablemente lo que va a suceder es que Occidente no va a reconocer las anexiones de Ucrania y va a surgir en este país un movimiento para hacer la paz con Rusia. Van a hacer nuevas elecciones y probablemente va a ser un gobierno prorruso. Pero el gobierno, digamos, actual, donde está Zelensky y todo su gabinete, probablemente se van a ir a Polonia, que está protegida ya por Occidente, y van a decir que el verdadero gobierno de este país, o sea, de Ucrania, está en Polonia y no el que está en Ucrania, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe si va a pasar eso. Entonces, ya se van a quedar como en una. Va a pasar lo mismo que en Corea, ¿no? O sea, nunca van a estar en guerra perpetua, aunque cada quien continúa con su vida, unos con el comunismo y otros con el capitalismo y unos están extremadamente mejor que los otros, pero bueno, probablemente ese es el escenario y Europa va a caer en la miseria. Bueno, hablando de Europa en la miseria, este artículo no he encontrado ninguna confirmación de nada. Lo escuché en un podcast de TFM y me parece buenísimo, me parece súper brutal, me parece que tiene todo el sentido y me parece que esto también nos da muchas esperanzas. ¿Por qué? Se filtran documentos en el cual Estados Unidos, al parecer, planeó el conflicto armado en Ucrania y la crisis energética en Europa para favorecer sus propios intereses. En este documento están los planes de los Estados Unidos para la crisis en Europa. O sea, este documento que dice que el gobierno estadounidense planeó todas las sanciones hacia Rusia, las sanciones hacia Rusia en el sector energético y de hecho promovió que sobre todo Alemania fuera dependiente del petróleo ruso para crear esta crisis energética. Además de que como parte de los acuerdos y los tratados que tenían Estados Unidos con Europa era desmantelar toda su infraestructura energética. ¿Esto para qué? Para debilitar a Europa y que no fueran una amenaza. Ahora, yo sé que hay controversia acerca del tema de los poder de los narigones reptilianos del Medio Oriente, ahí de los vecinos de Palestina y Jordania, acerca de que todo esto es tema de ellos. Pero si se fijan, pues al final, ¿qué no se supone que Davos, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos son una misma entidad? Pues bueno, aquí se están partiendo en la madre entre los dos. Y pues esto es básicamente pues porque Estados Unidos es la potencia predominante y hacen lo que dice Europa, pues ahora ya no lo... Ahora ya no lo serían. O sea, básicamente esto es lo que yo les comento que para mí tiene un poquito más de sentido, pero que no son teorías, no son narrativas que no puedan pasar juntas, ¿no? O sea, hay conflictos al interior. Tallarín, por lo visto Tallarín ha perdido dos cuentas anteriores en Twitch y se ha creado la tercera. Bueno, total. Lo que dice este artículo es acerca de los documentos en los cuales todo esto al parecer fue planeado para debilitar a Europa. Y lo más interesante es que no tienen, de hecho ha habido varios países europeos que han tratado de establecer diplomacia con Rusia para poder, digamos, limar asperezas y poder tener acceso a la energía barata rusa. Entonces, ¿por qué dicen que quieren establecer? Ok, bueno. Es que también hay una enorme influencia europea de ese mismo grupo. Ese, como les digo, son grupos de interés, inclusive al interior. Por ejemplo, en China, aunque es un régimen autoritario, hay grupos de poder al interior de este régimen autoritario. Y de hecho hay elecciones al interior de este grupo autoritario, de este partido, ¿sí? No hay... Esto es bien chistoso, pero bueno, ya, eso no tiene nada que ver. Total, de que se han filtrado documentos en los cuales están tratando Estados Unidos, al parecer, pero no hay como que pruebas de esto, ¿eh? Así que no me crean, puede que eso sea algo que alguien se inventó para poder justificar todo lo que está sucediendo, o puede que sea completamente real. Pero a mí me parece que esto encaja mucho con la narrativa y con cosas que a nosotros no nos hacen mucho sentido en cuanto a lo que está pasando. Y esto, de hecho, inclusive viene una parte en la cual dice que lo que quieren hacer con la crisis europea y las sanciones a Rusia es forzar a la población europea educada caucásica a emigrar de Europa hacia los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya ha visto que la migración de ciertas partes, o sea, África y Medio Oriente, que es de baja cualificación y de bajo IQ y demás, no es algo conveniente. Y exactamente en Estados Unidos está pasando eso. O sea, ya ni siquiera hay una migración de Latinoamérica muy grande ni de mexicanos, sino que están yendo gente de África y gente de Asia o gente de Brasil, o sea, de ya latitudes muy, muy lejanas. Entonces, están tratando de reemplazar la gente que les falta del único lugar donde podrían hacerlo, y los están obligando a través de la crisis. O sea, se van a tratar de obligar a la población educada europea de emigrar a los Estados Unidos para poder continuar ellos con su periodo. Y al mismo tiempo, si ustedes se fijan, al momento de que las facturas, y esto lo acabo de ver hace poco, las facturas de energía en Europa se hacen extremadamente inviables de pagar, un montón de empresas que producían en esos territorios se están yendo de Europa. ¿Hacia dónde? Hacia dos destinos principalmente. Hacia Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Bueno, sobre todo México y Estados Unidos. O se están yendo a Asia. A China, a Camboya, Taiwán, bla, 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 todos estos países. ¿Por qué? Pues porque Europa tiene por completo colapsado su sector energético. Entonces, tú no puedes producir en un mercado global a precios competitivos cuando la energía se ha disparado entre 4 a 5 veces lo que se pagaba antes. De hecho, inclusive se ha subido muchísimo más en ciertos países. Entonces, esa es la enorme teoría conspirativa. Bueno, no debería decir esto en YouTube, pero ya lo dije. Esta es la nueva teoría conspirativa que hace que un montón de piezas encajen de por qué está pasando esto. Si se fijan, Estados Unidos está sacando ventaja en todo sentido. Y no recuerdan que el Nord Stream 1 y 2 fue bombardeado. O sea, ya se destruyeron la infraestructura que existía de Rusia para poder suministrar energía barata a Europa. O sea, en este momento Europa está completamente aislada. Nadie le puede surtir energía barata ahora a Europa. O sea, le han cortado por completo los lazos que tenía con Rusia para poder aún tener la posibilidad de que ellos los surtieran de energía barata. Pues bueno, señores, esa es la, digamos que la noticia, o esos son el escenario que se pinta en este momento. Y ya nomás para recapitular, tenemos que al final parece que Estados Unidos, al aislar a Europa energéticamente y obligarlos a mantener las sanciones que ellos mismos obligaron a Europa de establecer con Rusia, Rusia les está yendo muy, muy bien. Y eso está muy chistoso porque ahora Arabia Saudita los ha, así como Estados Unidos ha apuñalado por la espalda a Europa en diferentes maneras, Arabia Saudita también los ha apuñalado a los Estados Unidos y se está yendo completamente contra el bloque del BRICS, de Rusia, China, India y Sudáfrica y Brasil. Y ahora pues está estableciendo nuevos tratados comerciales y nuevos tratados de defensa con Rusia, con la India y con China para sus recursos. Entonces, de hecho, eso estaba escuchando hoy en la mañana acerca de que China también no puede ser una superpotencia por sí misma porque depende de la importación de materias primas del mar de la India, y es probablemente que se alíe con la India, obviamente, para poder mantener abierta esa ruta comercial, como por ejemplo para que Arabia Saudita le suministre energía, que Rusia también le suministre energía y China le suministre todo tipo de materias ya procesadas a estos mismos países, ¿verdad? Mientras que Europa se queda cada vez más aislada. Y al mismo tiempo, Estados Unidos es la única, más bien es el único país o es la única fuente mediante la cual se está pudiendo surtir Europa de energía, sobre todo de gas licuado, mediante embarques, o sea, mediante barcos desde el otro puto lado del mundo, como a cuatro veces el precio que estaban pagando de Rusia. Y al mismo tiempo, mientras toda esta crisis surge, pues el costo de vida se va a hacer muy, muy alto, la inflación se va a comer Europa por completo, y cada vez se hace más racional para la población educada europea, pues mejor irse a los Estados Unidos, ¿no? Si se fijan, esto llena un montón de vacíos en los motivos por los cuales se mantiene la guerra, no se atiende la diplomacia, se sigue con la impresión de moneda y manteniendo el conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como pueden ver, este plan también depende muchísimo de que el gobierno en Estados Unidos que está en este momento se mantenga. Ahora, ¿lograrán? Ahora, esto es como un capítulo esos de los supervillanos. ¿Logrará el Partido Demócrata mantenerse en el poder? Acompáñenme a verlo. Entonces, pues de eso se trata, señores. Lo que nos queda a nosotros que somos simples mortales o somos cerdos capitalistas o entidades interdimensionales que se manifiestan a través de Internet, pues tratar de lucrarnos de todo este tipo de cosas que están sucediendo, ¿no? Bueno, cuando menos aquí en México la cosa no nos va tan mal. No estamos tan endeudados. El Banco Central de México está haciendo económicamente las cosas bien. Aunque el puto gobierno que tenemos ahorita, Dios mío, Dios nos ampare. O sea, no sé, hay muchas contradicciones en todo esto. ¿Quién sabe qué va a pasar? Tengan calma, sean racionales, hagan lo que esté en sus propias manos y sean estoicos al respecto. Señores, me tengo que ir. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que este directo les sirva de... Me gustaría quedarme a contestar sus preguntas, pero no tengo tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.